XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Morelos está activa la alerta de violencia de género en 8 municipios.
Coordina acciones y medidas entre los 3 poderes de gobierno y municipios para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.
Decimos no a la violencia de género.
Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079. En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
En la radio,
en internet,
en el teatro,
en la danza,
en el cine,
en la música
y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto coincidir el día de hoy, jueves 6 de noviembre de este 2025. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, donde daremos una vuelta por el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Como usted bien lo sabe, ya los jueves se perfila para conocer todas las actividades que habrá para este fin de semana, así que pues estén muy atentas y atentos. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras 3 emisoras. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo, en Yautepec, en el 90.9 de FM, y en Cañaveral, en la zona sur, allá en Jojutla, en el 100.5 FM, para que también cheque todo el contenido que están haciendo para allá, para la zona sur. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 777-243-6202. O si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Ahí estaremos atentas y atentos a sus peticiones. Estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en todas como @universal102. 2.9. También puede mandarnos sus comentarios, saludos, si usted tiene alguna petición, también podemos canalizarla para darle difusión. Nuestro sitio web www.universal102.mx, para que también pueda revisar el contenido no solamente de radio, sino también de televisión, de redes sociales y del área de noticias. ¿Qué le parece si vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy? Es jueves de participación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Conoceremos las actividades allá en la Ciudad de México. Estaremos hablando de la danza que sueña la tortuga en Teatro Orientación. También es jueves de participación de la UNAM Campus Morelos, el universo en ecuaciones, las soluciones exactas de Einstein. En unos momentos hablaremos con los expertos. Conoceremos también las actividades de la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco. Hoy es el último día de actividades en la Feria Universitaria del Libro 2025, la FUL UAM. Y tenemos diversas propuestas musicales.
Aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo de mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como un ofrenda.
Por supuesto, María Bonita, esta canción dedicada para María Félix. Estamos escuchando a Agustín Lara, compositor, cantautor y poeta mexicano que nace un día como hoy, pero de 1970. Así que recordémoslo.
Idolatrada.
Las actividades en la Feria Universitaria del Libro 2025, la FUL UAM. En estos momentos está llevando a cabo la lectura Alejandra Pizarnik en Cuernavaca, donde participa Denise Buendía, Jimena Jurado, Ana Velarde y Roberto Arellano. Más tarde, a las 12 horas, la presentación del libro Atlas de la Memoria, Experimentos con la Verdad, presenta Manuel Reynoso de la Paz e Isadora Escobedo Contreras. A las 13 horas también se llevará a cabo otra presentación, el libro Discurso, Ritual y Arte, Representaciones Simbólicas a través del Tiempo, a cargo del Colegio de Morelos. Presenta Marta Gabriela Mendoza Camacho y Tatiana Valdés. También a las 14 horas hay otra presentación editorial, La Tragedia de Duarte Rivas, libro objeto, presenta Victoria Oleta y Diana Ramírez. A las 15 horas la presentación cultural La Señora en su Balcón, de Elena Garro, bajo la dirección de Cultura UAM, presenta Ecos Dramáticos UAM, bajo la dirección de Marlene Romero. A las 16 horas también hay más actividades, la presentación de otro libro por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, quien presenta Raúl Abraham López y Adrián Rodríguez. A las 17 horas la presentación musical a cargo de Sones de Tarima, de Tistla Grupo y Totli. Así que con este espectáculo cerrarán esta Feria Universitaria del Libro Full UAM a las 17 horas en la Universidad del Estado, ahí en la plaza principal, así el edificio principal 19S, para que si usted tiene la oportunidad de asistir, vaya a estas actividades. Además hay talleres y demostraciones, club de lectura y muchas otras actividades. Así que acérquese, hoy es el último día de la Feria Universitaria del Libro 2025, donde también hay, por supuesto, diversos conversatorios.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La historia es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, en lo particular, el presupuesto de egresos de la Federación 2026, con un paquete de reasignaciones por 17,788,100,000 pesos. Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso Rodríguez, rindió protesta como presidenta municipal sustituta. Ocupará el cargo para lo que resta del trienio 2024-2027. En Tlaquepaque, Jalisco, fuerzas federales aseguraron 324.300 litros de hidrocarburo y 15 autotanques durante un cateo, informó el Gabinete de Seguridad Federal. Las mujeres mexicanas destinan en promedio 63.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, casi el doble de las 33.8 horas que dedican a actividades remuneradas, reveló la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, ENACIC. Científicos descubrieron cerca de la frontera sureste de México el mayor monumento ceremonial de Mesoamérica, Aguada Fénix, un enorme cosmograma en el que los mayas representaron el orden del universo.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100,000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
Campus Morelos. 11:14 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Como usted bien lo sabe, todos los jueves tenemos la participación de la UNAM Campus Morelos para conocer diversos temas muy importantes, así que vamos a hablar con los expertos. Este día me acompaña el doctor Sebastián Nájera Valencia, quien es investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su trabajo se enfoca en el estudio de soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein, con especial interés en modelos cosmológicos que describen la evolución del universo más allá de los escenarios convencionales. Ha trabajado en temas de fluidos imperfectos y procesos disipativos en cosmología, buscando establecer conexiones entre la relatividad general clásica y las teorías cosmológicas contemporáneas. El tema de hoy, el universo de ecuaciones, las soluciones exactas de Einstein. Doctor, primero, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues un poquito angustiados por el tema, un poquito complejo, así que por favor vamos a pedir que nos lo explique con manzanitas y demás para poder entender. Primero, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar de este universo de ecuaciones vistas desde las soluciones exactas de Albert Einstein?
Bueno, en 1915 Einstein publica su teoría de la relatividad, en la cual pues busca generalizar cosas que ya venía haciendo desde 1905, y lo que él buscaba era poder estudiar el universo como un todo, cosa que al día de hoy todavía no logramos hacer, pero hemos tenido bastantes avances en los últimos poco más de 100 años ya.
¿Sí?
Lo que buscamos hacer hoy en día es, de cierta manera, hacer una conexión entre la teoría, que lleva más de 100 años, y los datos observacionales. De todos modos, pues hay todavía problemas, porque existen cosas como la energía oscura, que se ha predicho que debería de existir algo que haga que el universo se expanda de manera acelerada, y los datos observacionales, porque pues finalmente tenemos que empatar lo que nosotros hacemos en lápiz y papel con lo que vemos en el universo.
¿Cuáles son estas ecuaciones de campo de Einstein? ¿De qué se trata?
Einstein postula o explica él en su teoría es que la curvatura del espacio-tiempo, es decir, cómo se curva todo el universo, está relacionado con el contenido de materia. Es decir, la materia que nosotros vemos, este micrófono, la taza, todo curva el espacio-tiempo y deja de ser un plano como podría ser una mesa. Pueden pensar una idea de como si tuvieran una sábana, ustedes le ponen una pelota y ¿qué va a pasar? La pelota va a jalar la sábana y pues todo va a empezar a moverse con esa nueva sábana curvada. Ya no se va a mover en línea recta como pensamos normalmente. Entonces, la manera en la que vemos, a partir de todas estas ecuaciones, nosotros podemos hacer ciertas predicciones. Y esas predicciones tienen que ir empatadas con las observaciones que vemos del universo. Hay ciertas cosas que no empatan, entonces pues nosotros tenemos que ver de qué manera lo corregimos. Una de las maneras es introducir otros tipos de contenido de materia, como menciono la materia oscura y la energía oscura. O también lo que podemos hacer es intentar cambiar esas ecuaciones de Einstein y ver si esos cambios nos proponen algún nuevo tipo de paradigma que pudiera explicarnos de las observaciones que vemos hoy en día.
Estamos hablando, pues, de estos, de cómo describir el cosmos mediante las ecuaciones, pero también más relacionado con los agujeros negros. A ver, platíquenos ahí cómo está esa situación.
Los agujeros negros resulta que fueron una solución, la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Cuando Einstein publica sus ecuaciones, él pensaba que nadie las iba a resolver, porque son ecuaciones bastante complicadas. Hoy en día ya con computadoras, métodos numéricos, es un poco más sencillo, pero digo un poco entre comillas. Poco después de que Einstein publica sus ecuaciones, a mitad de la guerra, un señor que se llamaba Karl Schwarzschild publica la primera solución que hoy entendemos como un agujero negro. Entonces, el estudiar las ecuaciones o el estudiar esta teoría que nos ha dejado Einstein, que es uno de sus grandes legados a la humanidad, ha permitido que podamos estudiar objetos que no creíamos que pudieran existir. De hecho, la idea de un agujero negro es mucho más antigua, unos 200 años antes, pero se pensaba nada más como un modelo matemático. Cuando se publica esto, también se creía que era un modelo matemático, más bien para modelar cómo funciona una estrella, pero después empiezan a encontrar del estudio de las ecuaciones estas implicaciones de la existencia de objetos como los agujeros negros.
Ahora, ¿por qué existen estas teorías de gravedad modificada? ¿A qué se refiere?
Justamente el hecho de que exista esta cosa que no conocemos, uh-huh. que es la energía y la materia oscura, que llevamos ya unos 30 años peleándonos en si existe uh-huh. o no existe, pues lo que algunas personas han propuesto, de la misma manera que Einstein hizo en su momento, es pues tal vez no es suficiente la teoría de la relatividad general y tal vez necesitamos extender a nuestro paradigma y romper ciertas ideas que tenemos, porque la ciencia, pues no porque lo haya dicho uh-huh. Einstein o lo haya dicho Newton o quien sea, ya está establecido. Entonces, esta idea de proponer nuevas teorías, nuevos modos, que sabemos que la teoría de relatividad general de Einstein funciona muy bien, pero pudiéramos desviarnos tantito y permitir que pudieran haber otros efectos y que después podamos encontrar en observaciones.
Ahora, ¿de qué manera se conecta esto con este trabajo con la cosmología y en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo podemos trasladar de cierta forma?
Bueno, la cosmología justamente es esto, el estudio del universo. Uh-huh. O sea, el que podamos estudiar el universo, entender si existe la energía sí. en materia oscura o es algún otro efecto que nosotros todavía no comprendemos. Ahora, en la vida cotidiana uno pensaría, pues eso jamás sí, se va a relacionar con lo que yo hago en mi día a día. Sin embargo, el hecho de desarrollo de estas ecuaciones, de métodos numéricos y demás, ha tenido impacto en incluso cómo los bancos, el gobierno, etcétera, etcétera, logran también tratar datos. Por ejemplo, hace unos años que salió la foto del agujero negro, para poder tratar eso, era una cantidad de información tremenda que se estaba coleccionando cada minuto. Entonces, necesitaban desarrollar métodos numéricos para poder tratar todos estos datos, que hoy en día lo vemos reflejado ya en inteligencia artificial, en otro tipo de cosas, poco a poco va permeando cosas que pensamos que jamás van a tener impacto en nuestra vida cotidiana.
Justo para allá vamos, ¿no? Estas investigaciones aportan, ¿no?, a este campo, y a través desde la perspectiva, desde el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, ¿qué es en lo que están trabajando ahorita?
Pues ahorita el área de cosmología es algo grande. Algunos uh-huh. trabajan justamente en el análisis de estos datos, como menciono. Otros trabajamos en la parte teórica. Hay gente que trabaja en como un híbrido entre datos y observaciones. Entonces, yo creo que la ventaja también del Instituto de Ciencias Físicas, que tenemos un gran rango de investigaciones y de personas con distintos perfiles que permiten que podamos cada quien contribuir a una pequeña parte del estudio del universo.
Para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, doctor, que se quieran acercar a estos temas, ¿cómo lo pueden hacer a través de ustedes?
Bueno, en redes sociales se publican todas las conferencias que se dan. Hay conferencias a tanto público general como un público un poquito más especializado, no necesariamente expertos uh-huh. en el tema. Puede ser gente que tenga alguna carrera de ingeniería, alguna carrera de ciencias, o que simplemente son tan apasionados que ya han tenido estudios por su cuenta, entonces pueden acudir a este tipo de charlas. Y también para un público más general que simplemente quiere empaparse por primera uh-huh. vez de estos temas, pronto va a ser la Noche de las Estrellas. Gracias. Para que estén al tanto de las redes sociales, tanto de la UAM, la UNAM y todas las...
¿Cuándo está por el CICAP, no?
Sí, por el CICAP, exacto. Todo, uh-huh. Creo que es una noche bastante bonita en la uh-huh. cual todo mundo puede ir, tanto sí. pequeños como grandes, y disfrutar.
Además se pone maravilloso todas las actividades, sí. ¿no? Estar viéndolos ahí desde los telescopios y demás. Doctor, por favor, para las conclusiones finales, por favor, acerca de este tema, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué aprendizaje se quedaría la audiencia?
Pues yo creo que justamente la ciencia, no solamente la cosmología, sino la ciencia del estudio de cosas que pensábamos que eran tal vez objetos aislados, que a veces son curiosidades matemáticas o físicas también, algún problema que creemos que no es interesante, alguien sí se le hace interesante, y esto nos lleva también a desarrollos a veces hasta nuestra vida cotidiana, cosas Gracias. Que pensamos que no tienen nada que ver, nos impactan en el día a día.
Además hay un debate, me imagino, ¿no?, en estas cuestiones de las ecuaciones, ¿no? Alguien a lo mejor ya llegó más avanzado, descarta a lo mejor la teoría de Einstein o le anexa más cosas, así que de cierta forma las matemáticas son muy útiles.
Sí, totalmente.
¿No? Quienes nos quedamos nada más con despejar X y Y, pues tenemos que echarle más ganitas, ¿no?
Sí, bueno, y creo que también cada área de la ciencia o de, uh-huh. Del conocimiento de la humanidad ha proporcionado un granito de arena que poco a poco nosotros no lo notamos, pero uh-huh. a la larga pues vemos que esos conocimientos sí tienen un impacto en nuestra vida.
Repetimos, por favor, lo de la noche estelar, por favor, para la audiencia que esté interesada en acudir, si sabe los horarios.
Sí, para que, digo, no me sé ahorita todavía el horario, me parece que es el fin de semana del 25 de noviembre.
Para, y si no, sigue, está en la página, ¿no?
Exacto, en las redes sociales, tanto de la UAM, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, de la misma UNAM, porque no es únicamente en México, así que si ese fin de semana salen a ver algún familiar, en todo el país va a haber Noche de las Estrellas.
Así es, maravilloso, además que las lunas han estado increíbles, ¿no?
Sí, ahora que ya no está lloviendo, es buen momento para observaciones.
Maravilloso. Pues el doctor Sebastián Nájera Valencia nos acompañó, quien es investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de México, para hablarnos acerca de el universo en ecuaciones, las soluciones exactas de Einstein. Muchísimas gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
bajo este ritmo del trompetista cubano Arturo Sandoval, quien nace un día como hoy, pero de 1949. Es nuestra segunda propuesta musical.
En Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del Imbal.
11:29 de la mañana, y como todos los jueves nos vamos hasta la Ciudad de México para también conocer todas las actividades que se generan. Hoy estaremos hablando de una comedia de equivocaciones que ocurre en Córdoba, Veracruz. Para ello, saludo con muchísimo gusto a Sonia Couch, La danza que sueña la tortuga, en Teatro Orientación. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, pues con el gusto de escucharte, de hablar contigo, de conversar, pero sobre todo, pues también de conocer acerca de esta historia. ¿De qué se trata?
Claro que sí, un placer estar con ustedes, gracias por el espacio. Pues mira, estamos dentro del centenario del natalicio de Emilio Carballido, estamos presentando La danza que sueña la tortuga, una producción de la Coordinación Nacional de Teatro en conjunto con el Instituto de Cultura de Quintana Roo y Fayuca Intercambio, que es nuestra productora ejecutiva Dinora Medina. Y entonces estamos presentando La danza que sueña la tortuga dentro de este contexto, dentro de esta celebración de Emilio Carballido, una obra, la verdad, desde mi gusto, poco conocida para Emilio, ¿no? Conocemos muchas otras obras de Emilio Carballido, pero esta, que es una comedia de equivocaciones, pues es poco conocida, y la verdad es que es un agasajo. Estamos presentándonos en el Teatro Orientación. Es una obra que habla y que critica, que reflexiona sobre el machismo, sobre el conservadurismo, sobre, pues es una radiografía lúdica de nuestro país, de sobre todo de las relaciones familiares, la obra es importante comentarles que se desarrolla en los años 50, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando de una época en la que todo lo que estamos combatiendo ahora, afortunadamente, pues en ese momento era visto de otra manera, ¿no? Y que incluso se ensalzaban muchas de las de vicios de carácter, tanto personales como familiares, como de esta sociedad conservadora en los años 50 en Córdoba, Veracruz, ¿no? Entonces, pues es muy interesante porque justo es una historia en donde dos mujeres, entre comillas, dos solteronas, y bueno, destacamos para la época, Rocío y Aminta, son dos hermanas que creen que pues ya el último tren se les fue, ¿no? Dos mujeres para esa época que les llamaban quedadas, ¿no? Una tiene 46 años, la otra tiene 36, que es el personaje que yo interpreto, que es Rocío. Y entonces están bajo el yugo de un hermano que es controlador y machista, que es Víctor, y ellas, pues bueno, están bajo ese yugo, pero de pronto llega Beto, que es como el sobrino primo, ¿no? Es, digamos, un primo lejano, y entonces Rocío y él, pues tienen un coro desde que son niños, y pues llega él, y de pronto, pues se suscita una confusión en donde Rocío cree que Beto le pide matrimonio, pero ella está medio sorda, se está quedando un poco sorda, tiene un problema de sordera desde niña que se ha agudizado, y de pronto malentiende que le está pidiendo matrimonio y se desatan una serie de confusiones y empieza la comedia de las equivocaciones, muy muy divertida, criticando justamente esto, donde Víctor es una especie de figura paterna, de hecho ellas le llaman papacito, papá, y en fin, él es como el macho proveedor, pero hay una vuelta de tuerca muy interesante donde esas mujeres, pues, de alguna manera se rebelan a este yugo, y donde ellas, pues, deciden que la vida no tiene que ser lo que la sociedad les ha dictado durante toda su vida,
¿no? Así es.
Entonces, muy interesante, la verdad, muy divertido, nos está yendo muy bien. Ya fuimos al Cervantino, llevamos ahorita ya 15 funciones. Fuimos al Cervantino, dimos 2 funciones allá, nos fue muy bien, estamos con teatros casi llenos. Y bueno, pues es el inicio de esta obra, que la verdad es que actualmente, como está el país, como está la cultura, está siendo muy complicado sostener temporadas largas.
Sí.
Y pues parece que La Danza que Sueña la Tortuga, gracias al público, la vamos a sostener, esperamos, durante largo tiempo, aunque bueno, pues ahorita por lo pronto vamos a terminar el 23 de noviembre en el Teatro Orientación. Y pues bueno, veremos qué sigue, pero afortunadamente el público lo está recibiendo muy bien, se divierten muchísimo, se ríen a carcajadas, pero también lloran, se preocupan, se entristecen, en fin, pues es una fotografía de nuestras familias tradicionales. Sí. Y aunque ya estamos alejados de los años 50, de alguna manera siempre hemos retratado ahí a la tía, al primo, al sobrino, al papá, en fin.
Así es, se va siguiendo, ¿no? De repente con estas historias, ya ahora en otra temporada, en otro tiempo, pero de cierta forma hay cosas que siguen permaneciendo. Mi querida Sonia, ¿cómo ha sido interpretar a Rocío en este papel que pues pone a todos de cabeza y también pues convierte el amor en un asunto de vida o muerte? Así que platícanos cómo ha sido esta preparación acerca de este personaje para interpretar a Rocío.
Pues mira, ha sido un reto muy grande, muy interesante. Yo no me considero que la comedia sea mi fuerte para nada. Sin embargo, la verdad es que la obra, desde el texto escrito, la dramaturgia es una delicia, ¿no? Uh-huh. Mira, estamos, la gente se sienta en la butaca y de pronto se pone a ver una película del cine de oro mexicano, ¿sabes? Del cine de oro de México, y eso es muy divertido. Entonces, en ese sentido, y mi preparación fue mucho sobre trabajar esos referentes, ¿no? Uh-huh. Trabajar esos referentes, por un lado, estas familias de los años 50, y por otro, pues el cine de la época de oro. La verdad es que yo trabajé mucho sobre esa línea, bueno, yo personalmente, pero además también lo platicamos mucho en nuestro proceso de creación, en el proceso de creación de la obra, con la directora, con Noemí Espinosa. Y bueno, pues eso, también estuvimos trabajando sobre Emilio Carballido, las obras que ha escrito, que muchos de nosotros conocíamos parte de su obra, y también el momento en que le escribió, porque pues claro que es momento clave para poder hablar de esto, que además es una obra de alguna manera autobiográfica, donde él retrata a unas tías que él tenía, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Entonces, bueno, estuvimos trabajando mucho en los diferentes, ¿no? En los clásicos mexicanos, en también cómo en la época eran las dinámicas. Eso es muy importante para poder reconocer y entender que no estamos hablando de esta época, ¿no? De pronto teníamos miedo de, bueno, vamos a ser criticados porque al final estamos poniendo sobre la mesa pues estos temas que son rígidos, que duelen, pero yo soy mucho de la idea de que poner estos temas así de esta manera y retratarlos tan claramente justamente nos permite espejearnos y reflexionar a través de ellos, ¿no? O sea, ponerlos así como un espejo y no tenerle miedo a esa crítica, a hablar como se hablaba, a comportarnos como se comportaba en ese momento y reconocernos también ahí, porque yo creo que ese tipo de dinámicas, aunque ahora, por supuesto, las estamos combatiendo y me alegro, también de pronto se han transformado y les hemos dado una vuelta desde donde ejercen esas mismas violencias, pero con distintos matices, y entonces ahora ya tampoco no son tan claras de combatir, ¿sabes?
Así es.
En esta época es clarísimo, ¿no? O sea, el macho es macho, dice las cosas que dice de manera burda, terrible, ¿no? Y entonces, no, eso pega desde un lugar que, claro, que es muy claro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, ¿no? Lo podemos criticar, lo podemos reflexionar. Entonces, trabajamos mucho también eso con todo el elenco. Cabe destacar que el elenco es una cosa que, yo estoy muy feliz, muy contenta, porque compartir escena con la maestra Carmen Mastache, con la que comparto la escena todo el tiempo porque es mi hermana en la obra, en la ficción,
uh-huh.
Pues ha sido un agasajo. O sea, yo le aprendo todos los días, estar ahí con ella, y entonces hemos generado una dinámica de hermanas, de familia, muy, 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 pues de toma y daca, muy interesante. O sea, la verdad es que a mí la disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho de estar ahí y escucharla desde los ensayos, pues ha sido así, pues es como pues estar ahí presente para poder ir cachándonos las cosas que vamos creando en conjunto, ¿no? A la par con el maestro Jorge Zárate, la maestra Erika de la Llave, insisto, la maestra Carmen Mastache, y unos jóvenes actores también muy interesantes, que son Omar Betancourt, que interpreta a Beto, Berenice Ríos, que interpreta a la hija de Víctor, que en este caso lo interpreta Jorge Zárate, que es nuestra sobrina también, uh-huh. Y Cristian Vázquez, quien es el es también nuestro sobrino, es hijo también de Víctor. Y Cristian, de alguna manera, él interpreta a Carlitos, que Carlitos es de alguna manera Emilio Carballido joven, escribiendo versos y analizando. Es como el joven poeta de la familia que está de alguna manera orquestando, siendo ese muchacho inteligente, pero una nueva generación que representa otra generación que ya se está saliendo de estos estándares y que los critica, los cuestiona, y de alguna manera es como es como Emilio Carballido. O sea, digo, no lo dice así la obra literal, pero vamos viendo eso durante toda la obra, ¿no? Entonces, pues eso, el proceso ha sido muy rico porque es un elenco precioso. Noemí Espinosa al frente de la dirección, también una mujer de actriz que viene también, que ha hecho mucho clown, que es docente también. Entonces, pues muy, muy disfrutable el trabajo con ella de creación. Una escenografía e iluminación de Mauricio Asensio y Ángel García, que están, la escenografía también es muy bella, es realista, ¿no? Estamos hablando de una obra, un clásico costumbrista mexicano, ¿no?
¡Qué maravilla!
Ya no contamos tanto estas historias, ¿no? Porque igual tememos de los clásicos. Así. Pero la verdad es que creo que el público lo está agradeciendo, se está acercando, ir a ver teatro, así, no es una comedia de pastelazos, es una comedia inteligente, de equivocaciones, de Emilio Carballido, costumbrismo mexicano.
Caramba, querida Sonia, pues contagias esa pasión, no solamente la narrativa ahorita que nos acabas de dar, sino que pues ya nos antojaste ir a ver esta maravillosa puesta en escena. Por favor, para toda la audiencia que te está escuchando, ¿dónde está Teatro Orientación? ¿Cuáles son las próximas funciones? ¿En qué horario? Y también si es apta para todo el público.
Claro, estamos en el Teatro Orientación de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche, domingos a las 6 de la tarde. La obra dura 2 horas y media con intermedio, prepárense, pero no se sienten las 2 horas y media. Lo pueden preguntar a los espectadores que han asistido, que van a pasar muy bien. El Teatro Orientación está en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Uh-huh. Nos queda este fin de semana, que es hoy tenemos función de jueves a domingo, y luego vamos a suspender el fin de semana del 13 de noviembre, o sea, 13, 14, 15 y 16, no damos funciones, y nos queda un último fin de semana, que es el fin de semana del 20 de noviembre. Damos 20, 21, 22 y 23 de noviembre. Ahí en teoría terminamos nuestra temporada, pero estén pendientes de nuestras redes sociales porque es probable que extendamos temporada este año, uh-huh. Y que bueno, haya sorpresas para el siguiente año. También esperamos poder viajar con la obra, en algún momento estar por allá con ustedes.
Acá en Morelos, claro que sí, serán bienvenidos, así que pues será un gusto. Por favor, avísenos cuando eso suceda, estamos seguros que a lo mejor para el siguiente año pues se hagan todos los preparativos y pues para estar al pendientes para las personas que no puedan ir a la Ciudad de México en esta temporada, pues bueno, estén atentos ahí en las redes sociales. ¿Cómo los encuentran?
Cayuca Arte de Intercambio, así es como aparecemos en la producción, también pueden encontrarnos en la cartelera del Centro Cultural del Bosque del Imbal, ahí uh-huh. pueden encontrar también la obra, pero Cayuca Arte de Intercambio, ahí está toda la información de la danza que sueña la tortuga. Mis redes sociales son Sonia Coo en Facebook, Instagram, Twitter, es Sonia, deletreo uh-huh. C de casa o U-O-H. Sonia Couo. Así me encuentran en Instagram, que es donde estoy más activa, y ahí también estoy publicando todo el tiempo información de la obra y de otros otros asuntos que también estoy estrenando una película, estoy en Las Muertas de Luis Estrada, que está en Netflix, en fin, ahí estoy todo el tiempo promocionando también los proyectos que estoy haciendo.
Maravilloso, Sonia, ha sido un gusto, de verdad un privilegio esta conversación, y estaremos muy al pendiente. Espero que sea pues no solo la primera, sino la de muchas entrevistas más que podamos hacer aquí en El Ojo de la Mosca. Que tengas un maravilloso éxito y pues saludos para todos allá en la Ciudad de México.
Gracias, igualmente saludos, gracias por el espacio y nos encontramos pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo, hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El respeto es universal. 102.9.
¡Tocan!
¿Quién?
¡La puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 46 de la mañana, ya estamos de regreso en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y seguimos hablando de más actividades, porque hay una actividad que ya viene para el 8 de noviembre. Para ello saludo con muchísimo gusto a Uriel Sandoval del Centro Cultural La Antigua, porque nos viene a hacer esta maravillosa invitación. Mi querido Uriel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Lau, muy bien, gracias, pues aquí nuevamente en este espacio que es tan cultural y tan bonito, y pues siempre estamos muy alegres de compartir con todos ustedes.
Es un espacio justo para que pues podamos en conjunto difundir estas actividades, y ya lo habíamos platicado, ¿no? Fue así una charla rápida, porque bueno, todavía no se acercaba la fecha, pero ahora ya viene, ya estamos a nada.
Así es, pues es el 8 de noviembre, que es este sábado, y pues bueno, va a estar bastante bonito. El maestro viene estrenando un nuevo disco que se llama Volver a Abrir la Puerta, que es su última producción. También tiene la canción que pues es del mismo nombre. Y pues bueno, va a estar a partir, bueno, las puertas se abren a partir de las 7 y el evento más o menos empieza 8:30, ¿no? Para que tengan una noche muy agradable.
Estamos hablando de esta invitación de Edgar Oceransky, que se va a presentar ahí en Centro Cultural La Antigua.
Así es.
Y este próximo 8 de noviembre, para que, bueno, pues también usted vaya reservando. Platícanos un poquito acerca de su trayectoria de Edgar, para a lo mejor la audiencia que dice, bueno, yo no tengo la oportunidad de conocerlo, ¿de quién se trata?
Ah, bueno, Edgar Oceransky es un músico, cantautor, que es mexicano. Toca trova, algo de pop, y baladas. Ha participado con grandes maestros como Francisco Céspedes, que de hecho pues, radica aquí en Morelos, en Cuernavaca, si no estoy mal. Y ha estado con Alejandro Filio, con Raúl Ornelas, ha estado, apenas recientemente estuvo en el Auditorio Nacional y festejó sus 50 años en el Teatro Esperanza Iris, con muchos amigos, tu Filio, Omar Márquez, que también
con
ha estado acá.
Con grandes músicos, sí, claro.
Sí. Y pues bueno, tiene una gran trayectoria dentro de la trova, también ha participado en el Trova Fest en Querétaro, en varias ocasiones de este evento, donde reúnen a los trovadores contemporáneos y también nuevos talentos de este género musical.
¿Cómo ha sido, Ulises, pues esa relación, ese acercamiento, ¿no? De invitarlo y decir, oye, pues quiero que participes, que estés aquí en el Centro Cultural La Antigua. También, ¿qué implica, ¿no? De por parte de esa, pues, esa relación que muchas veces se tiene con los músicos, ¿no? Que inicia una amistad o ya se conocían de años atrás y que dices, bueno, pues sí, sí voy y sí quiero ser parte de estar ahí en el Centro Cultural La Antigua.
Sí, pues fíjate que tenemos ya bastante tiempo de conocer al maestro Edgar. Y hace 3 años uh-huh. también estuvo con nosotros uh-huh. y de hecho él fue el que dio como la inauguración al Centro uh-huh. Cultural y este fue nuestro padrino, uno de nuestros padrinos, junto con Jan Hendrix, que es un artista uh-huh. Plástico. Y pues de ahí se fue creando como una buena amistad. Estuvo hace 3 años y justo ahora regresa ya con una nueva producción. También ha participado en algunas cuestiones de subastas de arte y cosas así, en la cual también participamos, debido a que pues somos un espacio abiertamente a toda la cultura y pues dentro de esto está pintura, teatro, todo esto, ¿no? Y la música pues obviamente también es parte.
Háblanos un poquito acerca del Centro Cultural La Antigua, por favor, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes, no solamente para este concierto que viene el próximo 8 de noviembre, sino para todas las demás actividades? Me imagino que también manejan pues una cartelera, ¿no? Una
sí.
agenda.
Uh-huh. Pues mira, justo estamos en Avenida Paraíso, uh-huh. o antes llamada Gaseoducto, uh-huh. es el número 200 en el poblado de Aguatepec. Uh-huh. La entrada es muy sencilla por donde está la Harley Davidson, uh-huh. y si no estoy mal, pasa la ruta 10 uh-huh. por ahí. Y pues eso ya nos tiene muy contentos, ¿no? También sí. de que ya esté pasando por ahí la ruta.
Para que no sean el transporte, ¿no? Sí, para no hay pretexto.
Sí, ya sí. definitivamente de que se llega, sí. ¿no? Y otra manera muy sencilla, si llevan auto, pues es entrar por donde está la autopista, uh-huh. la primera GAS, en el primer retorno de galerías. Uh-huh. Ahí está la GAS. Y por la parte de atrás ahí está el estacionamiento de los trailers. Uh-huh. Subes esa como subidita uh-huh. y a 50 metros está... hacia arriba, la primer cuadra, ahí estamos ubicados. Es, bueno, como les había dicho, uh-huh. es Avenida Paraíso 200, sí. Aguatepec, Cuernavaca, Morelos. Y los números para que hagan reservas uh-huh. o cualquier otra duda es el 5562-551814.
Lo volvemos a repetir un poquito más despacio para sí. quienes están anotando, por favor.
5562-551814.
Así es. Oye, y los horarios, por ejemplo, también, y en las redes sociales, ¿cómo los ubican para ser
parte? La Fundación Antigua también es un espacio ¿sí? que está abierto para residencias artísticas. Uh-huh. Pueden entrar a www.antiguacultura.org.mx uh-huh. para que vean toda la información, cómo pueden acceder uh-huh. a una residencia artística uh-huh. y o cualquier otro tipo de presentación que quieran, ya sea teatro, música, uh-huh. pintura, si quieren dar algún tipo de taller, también hacemos este trabajo.
Para toda la comunidad.
Trabajo para la comunidad, ¿sí? no solo para la comunidad sí. artística, sino sí. para la gente que se encuentra uh-huh. cerca del centro cultural. Maravilla. Se hacen talleres gratuitos, uh-huh. presentaciones gratuitas de diferentes aspectos culturales, y pues la idea es justo llevar más arte y cultura a la gente, ¿no?
Así
Uno
es.
De nuestros lemas es el arte salva el mundo, uh-huh. y estamos muy enfocados sí. en ellos, sí, sí, la verdad.
Así es, así que pues también para todo el gremio cultural que a lo mejor dice, pues yo ya tengo mi exposición, pero ahora ¿dónde la voy a montar? ¿Con quién me acerco? Pues bueno, ahí está una excelente oportunidad. Tenemos cortesías, tenemos regalitos para toda la audiencia de El Ojo de la Mosca. Atentos, ahorita en cuanto suene el zumbido de El Ojo de la Mosca, nuestro querido Uriel Sandoval nos va a decir qué tenemos para el público.
Pues sí, tenemos 5 pases dobles. Uh-huh. Y los primeros 3 van a ser para los que hayan acudido al concierto de hace 3 años
okay.
y nos manden una foto ahí al Instagram de uh-huh. Centro Cultural Antigua uh-huh. De que estuvieron ahí.
Okay.
¿No? Y ya con eso, los primeros 3 que manden.
De los ¿sí? que ya fueron.
Esos uh-huh. ya tienen sus pases dobles, ¿no? Y otros 2 para los que son fan y que no pudieron, pues por la economía uh-huh. o cualquier cosa, que nos manden una foto igual de donde estuvieron en un concierto de Edgar Ozeransky, que aparezcan ellos, obviamente.
Claro.
Y con eso...
no se vale hacer fotomontaje.
Dos más pases dobles. Sí.
¿Verdad? Porque sí, no, sí, eso, pues eso, ya sabes cómo son, tremendo, ¿verdad? Sí. Así es. Maravilloso. Pues no se lo pueden perder, por favor, vámonos todos este 8 de noviembre a disfrutar de este maravilloso concierto en el Centro Cultural La Antigua de Oscar, de Edgar, perdón, Edgar Ozeransky. Y pues bueno, por allá nos vemos, mi querido Ulises, y también para que pues posteriormente nos compartan las demás actividades, que estoy segura que van a haber muchas.
Claro que sí, pues estamos abiertos a que nos visiten. Recuerden que pues somos un espacio totalmente cultural y que pues el arte salva el mundo. Y pues Edgar Ozeransky, 8 de noviembre, a las 8 de la noche, lleguen temprano.
Así
va a haber muchas sorpresas. Y también vamos a tener una exposición de arte ahí para los que quieran entrar, ¿no? Que lleguen temprano y puedan pasar a ver algunas obras.
Maravilloso, pues ahí por ahí nos compartes también las fotos de todo lo que hay en
claro que sí,
¿verdad? Maravilloso, pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar nuestra tercera propuesta musical y seguimos aquí en El Ojo de la Mosca. Guitarrista y cantante estadounidense, nace un día como hoy, pero de 1966. Y recuerden que se amplía la convocatoria para el Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura Morelos. Artistas, gestores, promotores culturales y representantes de comunidades indígenas, afromexicanas y pueblos originarios. Su voz es esencial para fortalecer las políticas culturales de nuestro estado. Así que participen y contribuyan al desarrollo cultural 2025-2030, siendo parte activa en la toma de decisiones que impulsan la cultura en Morelos. ¿Cómo hacerlo? Para más información pueden registrarse en cire.morelos.gob.mx, convocatoria Consejo Consultivo. Si usted tiene algunas dudas acerca de esta convocatoria, puede consultarlas o solicitar también el acompañamiento en el proceso del registro al correo sectec, pero con S, sectec.cultura@morelos.gob.mx o al teléfono 777-329-2200, 777-329-2200, extensión 1020, al poniente Mazatepec, Coatetelco, Miacatlán, Tetecala, Coatlán del Río y Amacuzac, donde estará abierta esta convocatoria, al noroeste Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Hueyapan, Zacualpan de Amilpas y Temuac. Al sur, Jojutla, Puente de Ixtla, Xosocotla, Zacatepec, Tlaquiltenango y Tlaltizapán. Al norte de la ciudad, aquí en Atlatlaucan, Tlayacapan, Tepoztlán, Tlalnepantla y Totolapan, al centro Yautepec, Ayala y Cuautla. Así que consulte toda la información también en la página de la Secretaría de Cultura. Ya nos vamos, quédese con nuestra cuarta propuesta musical, Clarence Williams, músico de jazz estadounidense, que fallece un día como hoy, pero de 1965. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Que tenga un maravilloso día.
Mosca, te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.